Giro histórico en la política pública de Francia. Francia usará Linux en sus ordenadores. Anthropic, la empresa creadora del modelo Claude, acaba de presentar una herramienta que promete revolucionar la ciberseguridad o desatarla. ¿Puede una inteligencia artificial reemplazar a un médico? Un estudio recién publicado en la revista JAMA Network dice que no. Aguas. México enfrenta una crisis de ciberseguridad que el gobierno, como suele ocurrir, minimiza, pero cuyas consecuencias ya son tangibles. Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Armando Soto y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Error 418, Soy una tetera. Vamos pues con estas notas. Como ya adelantaba en la introducción, Francia recientemente anunció un giro histórico en su política de software público, y es que el gobierno reemplazará a Windows y otras herramientas privativas por Linux y soluciones de código abierto en toda la administración. La decisión, presentada apenas ayer, 13 de abril, busca recuperar la soberanía digital frente a las grandes tecnológicas estadounidenses. El plan no es poca cosa. Abarca a cientos de miles de equipos en ministerios, organismos descentralizados y entidades públicas. La migración incluye no solamente el sistema operativo, sino, obviamente, también las suites ofimáticas, el correo electrónico y aplicaciones de gestión. Se estima que el proceso tomará unos 3 años y tendrá un costo de inversión inicial alto, pero con ahorros millonarios en licencias a largo plazo y, desde luego, también la seguridad. Y bueno, pues Francia no es la primera en dar ese trascendental paso. Alemania, Italia y algunos gobiernos regionales de España, Austria también, ya han impulsado iniciativas similares. Sin embargo, la magnitud del anuncio francés lo convierte en el más ambicioso de Europa en la última década. El gobierno justifica la medida por 3 razones principales: seguridad, desde luego, en primerísimo lugar; independencia tecnológica, que vaya que la están considerando muy en serio en toda Europa; y control de los datos de los ciudadanos, porque hay que recordar que los gobiernos no manejan su información, sino la de los ciudadanos. En concreto, se migrará a una distribución de Linux llamada Blue Lion, desarrollada con apoyo de la comunidad local. También se adoptarán herramientas como LibreOffice y Thunderbird. Las autoridades afirman que el software libre permite auditar el código, detectar vulnerabilidades y evitar la dependencia de decisiones unilaterales de empresas privadas. El anuncio ha generado reacciones divididas. Organizaciones de software libre lo celebran como un hito. Empresas como Microsoft han guardado silencio por ahora. Claro, los dejaron calladotes. Algunos sindicatos de funcionarios, para no sorprender a nadie, advierten sobre la curva de aprendizaje. Burros como ellos solos. Y los posibles problemas de compatibilidad con sistemas antiguos. Pues claro, no tienen idea de que para eso hay procesos de migración, ¿verdad? Pero y los van a capacitar, yo creo que es lo que le temen, que les descubran que no saben ni siquiera usar las herramientas más básicas. Pero bueno, en cualquier caso, Francia nos da una señal muy clara. La soberanía digital comienza por el código que utilizamos. Si la migración tiene éxito, seguramente otros países podrían seguir el ejemplo. Por ahora, Linux suma un aliado de peso en el corazón de Uruapan, digo, de Europa. Vamos pues con la siguiente nota. Pues ya les adelantaba que la empresa creadora de Claude, que se llama Anthropic, y que la citamos por acá en alguna cápsula reciente, porque el gobierno del Trompetas quería utilizar su modelo para fines bélicos, cosa que es contraria a los valores éticos de la empresa, y por lo cual ésta se negó y fue amenazada por este orate. Pues esta empresa acaba de presentar una herramienta que promete revolucionar el mundo de la seguridad informática, pero que también algunos advierten como que pudiera ser justo lo contrario. Esta herramienta se llama Mythos Preview y su capacidad para detectar vulnerabilidades en el código es tan avanzada que ya preocupa a los expertos. Hay quienes ya hablan de un antes y un después en la guerra digital. Y es que Mythos no es un asistente de chat cualquiera. Se trata de un modelo de inteligencia artificial entrenado específicamente para encontrar fallos de seguridad. En pruebas con competiciones CTF, que es capturar la bandera, el estándar de la industria, Mythos logró un 73% de aciertos. Eso lo sitúa al nivel de hackers humanos expertos. El problema no es su eficacia defensiva, sino precisamente que la misma tecnología pudiera utilizarse para atacar. ¿Ustedes creen que haya gente así? Pues posiblemente por ahí haya uno que otro. Un ciberdelincuente con acceso a Mythos podría automatizar la búsqueda de vulnerabilidades en miles de sistemas simultáneamente. Lo que hoy requiere semanas de trabajo manual, con esta inteligencia artificial, se haría en cosa de minutos. Anthropic asegura que ha implementado barreras éticas. El modelo rechazaría solicitudes maliciosas explícitas. Sin embargo, los expertos en seguridad señalan que siempre hay formas de eludir esas restricciones. Basta con reformular la pregunta o dividir el ataque en pasos, entre comillas, inocentes. Una vez que el modelo está en manos de actores maliciosos, ¿por qué vuelven a pensar en el Trompetas? El daño potencial es enorme. Por eso, algunos analistas hablan de un cisma. Por un lado, las organizaciones defensoras podrían usar Mythos para fortalecer sus sistemas, pero por otro lado, los atacantes harían lo mismo para encontrar fallos más rápido que nunca. La carrera armamentística en ciberseguridad se aceleraría drásticamente. De hecho, varios gobiernos ya están evaluando si herramientas como Mythos deberían regularse como armas de doble uso. La pregunta no es solo técnica, sino también política. ¿Quién tiene derecho a poseer una inteligencia artificial capaz de romper cualquier sistema? Mientras se define el marco legal, una cosa es clara. La ciberseguridad tradicional, basada en la oscuridad y la paciencia del atacante, tiene los días contados. Mitos es solo el principio. Lo que viene podría redefinir por completo el equilibrio entre defensa y ataque en el mundo digital. ¿Cómo ves este mundo tecnológico con la inteligencia artificial? Bueno, vamos a nuestra próxima nota. Bueno, también hablando de inteligencia artificial, ¿puede una de ellas reemplazar el trabajo de un médico? Un estudio que se publicó recientemente en la revista JAMA, bueno, JAMA Network Open, dice que nones, que al menos todavía no. Los grandes modelos de lenguaje cometen errores graves cuando se les pide diagnosticar sin la supervisión humana. Y esos errores no son menores, son fallos en el razonamiento clínico que podrían costar vidas. La investigación evaluó varios modelos de inteligencia artificial, incluidos GPT-4 y otros similares. Se les presentaron casos clínicos reales, con síntomas, historiales y resultados de laboratorio. La tarea era llegar a un diagnóstico diferencial, es decir, identificar la enfermedad más probable y descartar otras. El resultado fue contundente. Los modelos fallan con frecuencia cuando no hay un médico guiando el proceso. En concreto, cometieron errores de razonamiento como confundir causas, ignorar factores clave o sobreestimar diagnósticos raros. En algunos casos, la inteligencia artificial alucinó síntomas que no existían o inventó enfermedades. Este sí que si no sabe, lo inventa. Bueno, los autores del estudio son claros. La IA puede ser una herramienta útil para asistir al médico, pero no para reemplazarlo. Así que pueden estar tranquilos los galenos. Los del Seguro Social no, porque ni base les dan, pero bueno, en términos generales pueden estar tranquilos por ahora. El problema no es solo de precisión, sino de contexto. Un modelo no entiende la angustia del paciente, no puede hacer preguntas de seguimiento matizadas ni interpretar señales no verbales. Tampoco tiene sentido de la responsabilidad legal o ética. Sin embargo, ya hay empresas que promocionan chatbots de diagnóstico como si fueran sustitutos del médico. El estudio advierte que esto es peligroso. En países con sistemas de salud saturados, la tentación de delegar en la inteligencia artificial es alta. Qué bueno que en México no es el caso, estamos ya como Dinamarca. Pero la evidencia muestra que sin supervisión humana, los resultados serían peores todavía, peores, peores. La solución, según los investigadores, es un modelo colaborativo. La inteligencia artificial hace una primera propuesta, pero el médico revisa, corrige y toma la decisión final. Eso sí funciona y mejora la eficiencia, pero quitar al humano del circuito es un error. Así que por ahora los diagnósticos médicos siguen siendo territorio humano. La inteligencia artificial es un asistente, pero no es el doctor. Al menos hasta que los algoritmos aprendan a tener sentido común clínico, y eso, según los expertos, no ocurrirá pronto. Vamos a la última nota de esta semana. Y bueno, pues en México vivimos una crisis también, bueno, en la seguridad, también en la seguridad informática, y al igual que en la seguridad a secas, el gobierno lo niega. Y esto ya tiene consecuencias reales, ya hemos hablado de varios casos en algunas de nuestras cápsulas. Así es, México enfrenta una crisis en ciberseguridad que el gobierno se empeña en minimizar. Pero ya las consecuencias son tangibles. Tan solo en las últimas 2 semanas se confirmaron dos filtraciones masivas de datos, una en la Secretaría de Marina y otra vez en el SAT. Juntas exponen a más de 7 millones de personas, nada más. Y lo más grave, los datos incluyen rasgos biométricos, tipo de sangre y ubicación laboral. Comencemos por el caso de la SEMAR. Un atacante vinculado al crimen organizado vulneró el sistema Safe Smart Port, que controla los accesos a los puertos mexicanos. Se filtraron 39.7 gigabytes de información de aproximadamente 640 mil trabajadores. Los datos no son solo nombres y números, incluyen huellas dactilares, RFC, tipo de sangre y el puesto exacto dentro de los recintos portuarios. ¿Qué implica esto? Pues que un grupo criminal puede ahora identificar a cada trabajador portuario, saber dónde trabaja y usar esa información para extorsionar, coaccionar o incluso clonar credenciales de acceso. La seguridad física de los puertos está comprometida. De por sí ya ven que el huachicol fiscal en el que están involucrados marinos y milicos. Bueno, el segundo caso es el SAT. Se filtró nuevamente una base de datos, en este caso con 6.5 millones de registros, nombres, direcciones, CURP y RFC. Esa información ya circula en foros clandestinos. Seguramente ya está en Tepito. Cualquier delincuente con conocimientos básicos puede usarla para robo de identidad, fraudes financieros o suplantación. Y eso no es todo. Solo en las primeras semanas de abril se registraron 35 incidentes de exposición de datos en instituciones públicas y educativas, más 3 ataques de ransomware contra empresas mexicanas. Es un patrón, no se trata de una casualidad. El gobierno, para no variar, insiste en minimizar. Ha dicho que no, hombre, no se comprometió información sensible, ¿qué va? Pero los hechos demuestran lo contrario. Los datos biométricos no se pueden cambiar. Una vez filtrados, son vulnerables para siempre. ¿No? Y que nos están insistiendo con estos datos para el uso de telefonía celular. ¿Qué tal? Y para la CURP. Bueno, en fin. La negación oficial no resuelve el problema, lo agrava. Igual que con los desaparecidos, más de 130 mil desaparecidos en este país. Y el gobierno que no ha podido resolver el problema pretende mochar los datos y decir que son 15 mil. O sea, desaparecer a los desaparecidos. Pues más o menos es su misma actitud en este caso. La crisis de ciberseguridad en México es real, es estructural y peligrosísima. Mientras el gobierno no asuma su responsabilidad, y sabemos que difícilmente lo hará, parece que, bueno, le quieren echar la culpa. Van a decir seguro que es culpa de Calderón. Un genocida, es cierto, terrible, fulano. Pero, hombre, gobernó México del 2006 al 2012. Ya chole con el pretexto, ¿no? Y mientras no asuman su responsabilidad, los ciudadanos quedaremos expuestos. La pregunta no es si habrá más filtraciones, sino cuándo habrá estas filtraciones y cuánto daño causarán. Porque los datos ya están en manos equivocadas. Y no me refiero solo a los ciberdelincuentes. Y eso, señores míos, no lo puede negar nadie, aunque nos digan que es un complot y que queremos manchar la reputación del segundo piso de la cuarta trastornación. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tan seguros se sienten con sus datos en manos de unos incompetentes? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la escucha. Yo soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables. Por cierto, este tema último lo desarrollamos en una nota en nuestro blog en catzanet.com.mx. Ahí lo pueden leer si les interesa este tema, que debería. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos o me escuchan ustedes la próxima semana. Hasta entonces.